Mañana 15 minutos, hay que conocer la historia y a fondo, y hay que conocer lo que pasó en Colombia hace 30 años, en uno de esos episodios dolorosísimos que no quisiéramos tener que vivir nuevamente, y ojalá no vivamos nunca. El holocausto del Palacio de Justicia, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia a sangre y fuego, se ordenó una retoma, todavía hay debate sobre quién ordenó y cómo se ordenó esa retoma y por qué terminó en la tragedia en la cual se prendió el Palacio de Justicia. Muchos muertos, algunos que lograron salir con vida, todavía desaparecidos que no sabemos dónde están. Hay que conocer la historia y es bueno hablar con los protagonistas. Hablábamos hace algunos minutos con Carlos Medellín, hijo del inmolado magistrado Carlos Medellín Forero, y nos acompaña a esta hora un hombre de esta casa, porque como lo decía el doctor Carlos Medellín, los medios de comunicación fueron protagonistas de primer orden en la toma del Palacio de Justicia. Si no es por la información que dan los magistrados a través de los medios de comunicación, entre ellos RCN Radio, pues no nos hubiéramos enterado de qué estaba pasando. Y uno de esos protagonistas que estuvo allí, presente, viendo lo que pasó, contándole al país lo que estaba pasando, es Francisco Tulande, de esta casa, de siempre. Francisco, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido.
Yolanda, gracias. Buenos días. Un cordial saludo a ustedes, a todos los oyentes. Y bueno, pues maravillado y conmocionado como ustedes y los oyentes por el testimonio del doctor Carlos Medellín, que ha sufrido durante 30 años, como miles de colombianos, el impacto, el rigor de un episodio que no debió ocurrir jamás, que los medios registramos y que aún deja muchas dudas y muchas incógnitas. Nos hacemos hoy casi que las mismas preguntas que nos hacíamos días después o semanas después de la toma del Palacio de Justicia.
Vamos a empezar por el principio, Juan Manuel, porque hay que decir cómo se informó precisamente sobre la toma del Palacio de Justicia en este escenario que abrimos como llamado a la memoria. Hay que reconstruir la memoria, conocer la historia, sobre todo, como decía el doctor Carlos Medellín, para esas nuevas generaciones que hoy se están preguntando qué fue lo que pasó. Juan Manuel.
Fue sobre las 11:10, 11:14 de la mañana de ese 6 de noviembre de 1985, y así daba a conocer RCN la radio lo que estaba ocurriendo en ese instante en el Palacio de Justicia.
Un violento tiroteo, inicialmente en los sótanos del Palacio de Justicia, es decir, donde funciona la Corte y el Consejo de Estado. Posteriormente los disparos se fueron prolongando por todas las escaleras y en ese momento solamente se encontraban los guardias de una empresa de vigilancia privada que presta sus servicios de seguridad en este organismo. Posteriormente llegó la policía y aún continúa la balacera dentro del Palacio de Justicia. Alcanzamos a captar algunos del momento en que se inició el tiroteo de la siguiente manera.
Álvaro Almanza, periodista de RCN, ha captado este momento del tiroteo en el sótano, repito, de la Corte Suprema y del Consejo de Estado.
A esta hora continúa aún el tiroteo dentro del Palacio de Justicia y las autoridades tratan de aprender, al parecer, a los miembros de un grupo guerrillero.
Álvaro.
Sí, dígame, Juan.
Excúseme, que tenemos al doctor Carlos Betancur Jaramillo, el presidente del Consejo de Estado. Magistrado, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué fue lo que pasó dentro del Palacio?
No, estamos aquí laborando normalmente y empezó un abaleo en el primer piso y no nos hemos podido asomar. Pero es un abaleo, es más de 1000 tiros, lo que usted quiera, ráfagas de ametralladora y toda esa cosa, los vidrios, no sabemos qué ha pasado.
Carrera octava con calle 12, vamos ahora al frente del Palacio de Justicia, al Capitolio Nacional, en la Plaza de Bolívar. Mario López.
Sí, efectivamente, tal como lo anunciamos, desde aquí observamos el cadáver de un civil que alcanzó a arrastrarse unos metros cerca de un carro rojo que está ubicado en la carrera octava entre calle 12 y calle 11, o sea, en la parte occidental del Palacio de Justicia. Hay que señalar que las fuerzas de policía y de seguridad acaban de...
Eran los primeros minutos de la toma del Palacio de Justicia, las versiones apenas empezaban a identificar qué estaba pasando. Lo primero que reportaban los periodistas de RCN en el lugar era un tiroteo. Eso fue lo primero que se supo.
Y después, obviamente, RCN, la radio, ya comenzó su transmisión especial ya cuando se estaba conociendo plenamente lo que ocurría, y este audio también nos revela cómo fue ese cubrimiento.
Se escucha un disparo de fusil al fondo. Parece que se recrudece el fuego a esta hora. Se ha dicho que es la fase final del operativo que se adelanta aquí en el Palacio de Justicia cuando se han completado casi 22 horas desde cuando comenzó este doloroso episodio para el país. Repito, el punto crítico, el punto neurálgico parece concentrarse entre las escaleras del tercero y el cuarto piso del Palacio de Justicia. Allí ha sido montada una ametralladora 762, aparentemente...
La voz que ustedes escuchan en este momento es la de Francisco Tulán. Grande, que nos acompaña hoy aquí en la mesa de RCN Radio. Francisco, ¿qué recuerda del momento en que llega a la zona del Palacio de Justicia? ¿Cómo es ese momento cuando empieza ese proceso de cubrimiento y cuáles son las imágenes que empiezan a llegar al escuchar lo que pasó hace 30 años?
Bueno, digamos que fue una llegada un poco aparatosa porque nos tocó irnos en un transmóvil de esos grandototes que se usaban para la Vuelta a Colombia, para las transmisiones de la Vuelta a Colombia, que ocupaban casi toda la calle. No había los otros carros pequeños que se utilizan para este tipo de cubrimientos. Y llegamos al pie del Museo del Florero, ahí en la esquina de la Catedral, que colinda con el Palacio. Y lo que más nos impacta es el sonido de los disparos, porque tronaba la Plaza de Bolívar, si se quiere. Ya teníamos alguna información de que era el M-19, no conocíamos la magnitud de la toma. Digamos que los periodistas de la época del año 85 estábamos acostumbrados a cubrir atentados, los golpes de mano, golpes espectaculares del M-19, el robo de la espada de Bolívar, el asalto a camiones con leche para distribuirla más a los pobres, el robo de las armas del Cantón Norte y una serie de episodios, y las bombas del narcoterrorismo. Pero para un episodio de esa magnitud nadie estaba preparado. ¿En qué nos apoyamos? En lo poco que veíamos y en los rumores y las especulaciones, que estaba el hermano del presidente como rehén, que estaba la esposa de Jaime Castro, el ministro de gobierno, que había llegado, la policía soportó en el comienzo eso de la toma, que el primer muerto había sido un celador de salario mínimo en la puerta del sótano, donde llegaron los dos camiones o camionetas cargadas de explosivos y armas y material de la guerrilla del M-19, los sacos de arena, que el objetivo era hacerle un juicio público al presidente de la República, y una serie de versiones que se fueron decantando en el paso de las horas, como yo creo que serían unos 180 minutos, tres horas largas, en que se combinaba la información con lo que veíamos nosotros, lo poco que veíamos y escuchábamos. Lo que más impactaba era transmitir los tiros, sobre todo una ametralladora .50 en una de las esquinas de entre el primero y el segundo piso, bien ubicada por la guerrilla y que dificultaba la retoma o el acceso, y por eso creo que se utilizan el tanque. En fin, allí todos nos volvimos expertos en balística, en todo, como somos los periodistas, ¿no? Aprendemos rápidamente de todo y juzgamos de todo. Lo que usted comentaba al comienzo, Yolanda, pues realmente sí, el tema de la memoria es clave, porque independientemente de los detalles y de todo lo que ocurrió, el mal que se le hizo al país con la toma del M-19 no lo vamos a pagar en mucho tiempo. La justicia entonces era diferente. El magistrado Reyes Echandía encarnaba pues la presidencia de la Corte. El Consejo de Estado era integrado por unos juristas reconocidos. No había la justicia espectáculo que hay ahora. No era concebible un fiscal Montealegre de la época. Los magistrados nunca hablaban, nunca daban declaraciones, nunca explicaban sus fallos y eran rigurosamente acatados. Entonces, pues el impacto de la toma misma, el hecho de escuchar la angustia de Reyes Echandía diciendo que cese al fuego y que les ocupen la línea, y después decir, es que les habla el presidente de la Corte, o sea, no es un perico de los palotes, no es un X, si entonces él dijo esto va a ser tenido en cuenta. Para que tengan ustedes como una idea, y sobre todo las nuevas generaciones, la importancia de la memoria histórica, lo que representaba la justicia de entonces, y lo que impactó realmente, o el daño que se le causó, fueron los muertos, fueron el daño institucional, el impacto emocional, los inocentes, pero a la conciencia jurídica del país se le pegó una puñalada, de la cual no se ha recuperado. O sea que si hoy nos preguntamos por qué falla tanto la justicia, podemos empezar a buscar las causas en los hechos de hace 30 años.
Pacho, sobre las primeras horas de cuando empieza, digamos, esa retoma del palacio, hay una imagen que ha quedado en la memoria de todos aquellos que por supuesto estaban ahí y de todos aquellos que después hemos visto los videos una y otra vez en plataformas digitales y tal, y es la imagen del tanque.
Sí.
Cuando yo le menciono eso del tanque que va entrando a la puerta de donde se supone se hacen las leyes de este país y el tanque que arrasa con todo, ¿usted qué recuerda de ese momento? ¿Cuándo se dan ustedes cuenta que ya esto es con todo y que el tanque va a entrar y que ya ahí no hay nada que hacer?
Bueno, ahí hay dos hechos. Uno, que nos sorprende, sí, nos dice, oiga, ya eran tanques, sí, porque ahí estaban parqueados en los costados, en las calles adyacentes a la Plaza de Bolívar, pero cuando alguien, el tanque ingresa por la octava, empieza a ubicarse, a localizarse frente a la puerta donde está la famosa leyenda de si las armas nos dieron la independencia, las leyes nos dan la libertad, decimos, sí, esto es en serio. Entonces yo entro en la duda personal, decir, ¿es un tanque que entra al Palacio de Justicia en Bogotá. Lo debo decir al aire, nosotros teníamos unas instrucciones de José, ahí nuestro director, de ser muy moderados, ¿no? Yo no hablar de censura, yo nunca hablé con nadie del gobierno, solo Juan me da instrucciones internas de morigerar y de tener mucho cuidado en la información. Entonces yo digo, alcanzo a ir al interno y decir, creo que va a entrar un tanque a Palacio. Y Juan me dice, cuidado, cuidado con eso, Tulande, cuidado con eso. Entonces yo después vuelvo al micrófono, y Ones Dendi dice, el cuidado era que dijera que sí o que no. No había transmisiones de televisión en directo, entonces yo entro en mi drama personal como periodista. Este es un acontecimiento que nunca volverá a ocurrir. Está entrando un tanque al Palacio, ¿lo digo o no lo digo? Yo lo dije. Lo dije, pues teóricamente no lo dije, pero sí lo dije. El tanque está entró, un arma pesada, un arma blindada, parecida a un tanque, lo dije. Y obviamente después he tenido con Juan algunas conversaciones que no han terminado todavía sobre si se bien, si no se bien, pero el tanque.
¿Cuál era la reflexión en ese momento, que es profundamente válida para hoy, Pacho?
Que es un hecho
decir o no decir, porque eso está pasando, pero muchas veces los periodistas entramos en esos dilemas, que son dilemas éticos en últimas, de qué hacer y cómo hacer, sobre todo en un medio caliente como es la radio.
Absolutamente, había un antecedente que era la toma de la embajada dominicana 4 o 5 años antes, ¿no? Que nosotros transmitíamos desde los alrededores de la sede de la embajada y frente a la ciudad universitaria, y él me estaba oyendo, la gente me estaba oyendo, y yo me acuerdo de haber dicho, en este momento por la calle 28 bajan 3 carros de la policía con 7 efectivos cada uno, llevan tal tipo de armas, y ellos dicen, eso se supo después, se guiaban por eso, ¿no? En el Palacio de Justicia también estaban oyendo radio, los rehenes escucharon radio durante buena parte de la transmisión hasta que se les agotaron las pilas. Entonces es la duda de decir, cuento esto es memorable, histórico, inolvidable. Yo dije, la verdad hay que decirla con toda la cautela del caso, pero hay que decirla, y así ocurrió. No creo que hubiera cambiado nada, pero en su momento tenía cierto peso específico desde el punto de vista de un comunicador.
Yo creo... Acudiendo a lo que habla Tulande sobre la majestad y la importancia de la justicia, yo creo que el M-19 tenía eso en la cabeza y creía que podía repetir la escena, el caso de la embajada, es decir, que era tan importante y era tanto el valor que el país le daba a la justicia y a los magistrados y el gobierno, que se iba a hacer absolutamente todo lo posible para salvar a esos rehenes. Sin embargo, hay un error de apreciación, porque había un factor con el que no contaba, que era el objetivo militar que señalaba el profesor Medellín, de que era aniquilar al M-19. No podemos olvidar que estaba el orgullo herido de los militares por el robo de las armas del cantón. Entonces hay una sobrevaloración de lo que significaba la Corte Suprema, el Consejo de Estado, que creía que todo el mundo, además, inclusive yo creo que pensaron que la ciudadanía misma se iba a movilizar para buscar que se protegiera a los rehenes, y se infravaloró el valor de esos rehenes para las fuerzas militares.
Yo solo quiero comentarle que lo que sorprende o lo curioso es que el M-19 es el primero que hace esa teórica sobrevaloración de que habla María Elvira. Si en el documento que le di a Jorge, que es el documento manifiesto de la toma del Palacio...
Algo interesante, perdón, para que los oyentes se enteren, es que Pacho nos ha traído también documentos de la época que son impresionantes. Ya los compartimos con ustedes a través de las redes sociales, porque es el manifiesto con el que llegó el M-19 a la toma del Palacio,
el primer punto,
que es bien
y importante. Él dice ahí, el M-19 lo que dice es que prácticamente lo único creíble o válido en este país es la Corte Suprema. Ahí está, creo que en el primer punto, si Jorge lo mira o si usted lo puede leer, Yolanda, en el primer punto, segundo punto lo menciona.
Desde la Honorable Corte Suprema de Justicia, convertida por fuerza de la historia en escenario de un juicio excepcional, el movimiento 19 de abril M-19 convoca a los colombianos todos a dar el paso que corresponde ahora en el proceso de una paz con justicia social. Es lo que dice, este es el operativo Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, compañía Iván Marino Espino, M-19. Es el documento que traían ellos en la mano y en el que están invocando pues a la Corte Suprema de Justicia.
Entonces la pregunta o la reflexión es, si usted cree en la Corte Suprema, ¿por qué la secuestra y por qué se somete a muchos inocentes y al símbolo de la justicia, como era el propio Palacio, su Corte, su Consejo de Estado,
porque
a una
cultura
de la cual no iban a salir, obviamente?
De acuerdo, pero era tal el valor que creían que tenía que el gobierno iba a negociar. Y yo creo que ahí subestimaron el honor herido de los militares y el poder que tenían los militares en esos gobiernos llamados civiles. Acuérdense que veníamos del gobierno del Estatuto de Seguridad, sí, donde prácticamente, y lo digo en sentido metafórico, los gobiernos eran rehenes de los militares dentro del escenario del conflicto.
Dos cosas que se decían entonces: negociar hubiera sido un golpe de Estado, aceptar un golpe de Estado. Y segundo, otra cosa que se dice es que durante 3, 4 o 5 horas el presidente Betancur no gobernó y no decidió, es lo que dicen algunos. Siempre nos llamó la atención la famosa frase de Betancur de decir: yo asumo la responsabilidad. Los periodistas decíamos que es asumir responsabilidad cuando están asesinados 12 magistrados, 100 inocentes, los mismos guerrilleros que murieron, incendiado el palacio y el país golpeado institucionalmente, que es asumo la responsabilidad. Hasta ahora se le escucha al presidente Betancur decir por lo menos que le duele, que no sé, que es dolor del alma de todos los días, pero en su momento, y lo que pensamos es que el tema se enfrió un poco por lo del palacio, perdón, por la tragedia de Armero después,
sí,
¿no?
Claro,
por
claro,
lo de Armero, o sea, la memoria.
Todo en alguna forma.
Claro, y, o sea, una tragedia superior a, si se quiere, a la otra en cuanto a su impacto y su magnitud. Entonces,
de víctimas.
Algo, exactamente.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con Francisco Tulán, de uno de los periodistas que estuvo allí en el cubrimiento directo, en el lugar de los hechos hace 30 años, contándole al país lo que estaba pasando con la toma del Palacio de Justicia. Volvemos con este tema en unos minutos. Son las 8 de la mañana, 31 minutos. Ustedes